Egipto faraónico, viaje a la eternidad. El programa para los amantes de los viajes en Radio Viajera. Bienvenidos una semana más a nuestro programa de Egipto faraónico, viaje a la eternidad, de esta segunda temporada. Yo soy Agenor, de Viajes Caledonian, Caledonian Tours. Hoy, en nuestro décimo programa, os hablaré de la pirámide de Meidum. Llamada la actualidad falsa pirámide, el Haram el Kadaf, se encuentra en la entrada de Fayum, a unos 100 kilómetros más o menos del Cairo. Podréis encontrar restos de la estructura central. Estos están rodeados de un montículo formado por los escombros del recubrimiento. Esta pirámide es una de las tres grandes pirámides construidas durante el reinado del faraón Seneferu, o más conocido como Snefru. Se dice que fue construida en el siglo XXVI a.C. con piedra caliza. Muchos egiptólogos creen que su construcción fue durante el reinado de Uni, último faraón de la tercera dinastía, y que luego fue usurpada por su hijo y sucesor, Seneferu, aunque de momento no hay nada que lo confirme. Esta pirámide estaba compuesta originalmente por 7 niveles, que fueron ampliados posteriormente a 8 y transformada finalmente por Seneferu en una pirámide de caras lisas. Es decir, esta pirámide pasó a ser una pirámide escalonada a una pirámide de caras lisas. Actualmente solo son visibles 3 de esos 8 niveles que formaban la pirámide escalonada. Esta se derrumbó ya en la antigüedad y únicamente sigue en pie la parte central de su núcleo interno. Esto hace que la pirámide tenga un aspecto más como de torre, algo único entre las pirámides egipcias. Está situada en una pequeña colina que en realidad son los escombros que resultaron de su derrumbe. Una teoría cuenta que este derrumbe fue causado porque el mismo recubrimiento de la pirámide se habría deslizado por la falta de adherencia de las capas inferiores, dejando su parte central a la vista. Una segunda hipótesis dice que este deslizamiento del recubrimiento nunca tuvo lugar, sino que la pirámide sería una pirámide inacabada. Según esta segunda teoría, los escombros que rodean esta pirámide y forman la pequeña colina aún hoy serían más que los restos de desmontar las rampas necesarias para su construcción en la época en que se construyó. El conjunto funerario de Meidum fue el primero compuesto por una pirámide de caras lisas, un templo funerario unido a ella mediante una calzada, una pirámide satélite y una necrópolis cercana con mastabas para los funcionarios. El templo conmemorativo ya desapareció, pero el templo funerario, que os he mencionado hace un momento, que es de modesto tamaño, aún está en pie. Las excavaciones realizadas en los alrededores de este magnífico complejo han permitido encontrar restos de una rampa de adobe que, según el egiptólogo Jean-Philippe Loeger, habría servido para el transporte de los bloques necesarios para la construcción de la pirámide. Esta rampa, de unos 4 metros, se cree que se destinaba al transporte de los bloques de piedra hasta llegar al primer nivel de la pirámide. La pirámide satélite está situada en el lado sur, dentro del muro del recinto, y el templo conmemorativo está en su lado este. La necrópolis se encuentra aproximadamente a unos 500 metros al norte de la pirámide de esta necrópolis. Esta misma pertenece a la cuarta dinastía y agrupa tumbas de príncipes y otros personajes importantes de la corte, entre ellas la mastaba de Nefermat, que contenía la famosa pintura de las ocas de Meidum, expuesta hoy en el Museo del Cairo, donde se pueden admirar también dos famosas estatuas de Rahotep y Nefret, y su mujer en caliza policromada. Están encontradas en su mastaba, descubierta por Mariette en 1871. Esta pirámide fue excavada por Perrin en 1837, Lepsius en 1843 y más tarde por Flanders Petri. Fue este último quien localizó el templo funerario en la zona oriental. En 1920, Bossart estudió la zona más alejada, tarea en que le siguió Alan Rowe en 1928 y Ali El-Joli en la década de 1970. La pirámide medía 147 metros de lado y 93 metros con 50 de altura. Hoy en día, en su actual estado, mide 65 metros de altura. La entrada se encuentra a la cara norte, a 20 metros sobre el actual nivel del suelo. Flanders Petri entró por primera vez en la pirámide en 1881 y dirigió las excavaciones que se realizaron entre 1888 y 1891. Este descubrió tras la entrada que existe un paisaje que desciende a 57 metros hasta un corredor horizontal, casi bajo el nivel original del suelo, en donde hay dos pequeñas salas que hacen la función de antecámaras. Este pasaje conduce a un pasaje de 10 metros por el que se sube hasta la cámara funeraria. No se sabe realmente a quién perteneció esta pirámide ni quién fue enterrado en ella, aunque, como os he indicado, la construcción de esta pirámide comenzó durante el reino de faraón Uni y no se concluyó hasta tiempos de su hijo y sucesor, Seneferu. Pero no parece probable que fuese la tumba ni del faraón Uni ni de su hijo el faraón Seneferu. ¿Queréis saber algo más sobre estos faraones, el faraón Uni y su hijo y sucesor, el faraón Seneferu o Snefru? Pues bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre ellos. El faraón Uni fue el último faraón de la tercera dinastía y reinó entre los años 2637 y 2613 a.C. Realmente no podemos llegar a saber con exactitud los años de reinado que tuvo, pues en la lista real de Turín se indica que fueron 24 años, y según Manetón fueron 26. Uni llegó al trono ya siendo anciano, ya estuvo casado con Mersán I, y tuvo dos hijos, Seneferu y Etefres. Algunas construcciones que pudieron ser ordenadas por él son una pequeña pirámide ceremonial, cuyas ruinas se han encontrado en la isla de Elefantina. Esta pirámide no fue construida como una tumba, ni tiene un complejo funerario cercano, ni necrópolis o templos. Su función verdadera y su significado religioso son hoy en día desconocidos. Se cree que posiblemente todas las pequeñas pirámides escalonadas que miden entre de 10 a 17 metros de altura, descubiertas en Zawait el Metín, Abidos, Nagada, Kula y Edfu, puedan ser atribuidas a este faraón. Su tumba se cree que podría estar en Zawait el Arián o en la necrópolis de Meidum, mastaba M17, donde también se encuentran las mastabas de algunos funcionarios, como la de Nefermat, la M16, enterrado con su esposa Itet, y otro hijo de Uni y primer visir de Sneferu, el padre de Emiunu, arquitecto y visir de Jufu, o la mastaba de Rahotep y Nofret, la M6. Como algo realmente curioso, os puedo decir que este faraón fue de los primeros faraones en utilizar el cartucho para designar sus títulos. Podréis ver una cabeza de estatua de este faraón en el Museo del Cairo. ahora vamos a pasar a hablaros de su hijo y sucesor, el faraón Senefer o Snefru. Snefru fue el primer rey de la cuarta dinastía. Fue el hijo de su antecesor, el faraón Huni, o Merensac I, una de las esposas secundarias de Huni, como ya os he contado. Gobernó entre el 2614 a 2579 a.C. También es conocido como Snefru, Snefru, Sneferut o Snofru. Es denominado Seneferu en la lista real de Abidos y la lista real de Saqqara. Se casó con su medio hermana Hetefres I. Esto parece que legitimó su derecho al trono. Y os preguntaréis el por qué este faraón tenía que legitimar su trono si era hijo de Hun. Pues bien, los reyes de la cuarta dinastía eran descendientes de los reyes de la tercera dinastía. Pero Snefru provenía de una línea diferente en la familia real, por lo que necesitaba legitimar su derecho al trono. Junto a Hetefres, Snofru estuvo casado con al menos otras dos reinas, pero realmente no conocemos sus nombres. Con esta estuvo varios hijos. Una primera reina le dio varios hijos, entre ellos Nefermapt, Irrahotep y Ranofer. De Hetefres solo parece haber tenido un hijo, Keops, que será el famoso faraón que conocemos por Keops, pero que realmente se llamó Khufu o Jufu y que fue constructor de la gran pirámide de Giza. Con una tercera esposa, Snefru, se cree que solo tuvo dos hijos, Kenafer y Ankaf. Nefermat y Rahotep fueron enterrados en el cementerio de Meidum, cerca de la pirámide que a menudo se atribuye erróneamente de Auni. Los años en que reinó este faraón fueron, según el papiro de Turín, unos 24 años. De acuerdo con la lista de Manetón, el primer rey de la cuarta dinastía, estuvo en el poder durante 29 años. Actualmente se tiende a considerar que reinó unos 40 o incluso llegó a reinar 50. Aun según la piedra de Palermo, Snofru organizó una expedición al Líbano para obtener la madera de cedro de alta calidad, necesaria para la construcción de barcos sagrados y puertas de palacios. También ordenó más expediciones militares a Nubia, que trajo una gran cantidad de personas y ganado, y se cree que fue el fundador de la fortaleza Buhen, cerca de la segunda catarata en Nubia. Aunque su presencia en el Sinaí no es tan inusual como la de sus antecesores, más tarde sería adorado como un dios en esta parte de la región. Su política interna también parece haber estado como dirigida a mantener la realeza y la familia real. La mayoría, pero no todos, de los altos funcionarios y de los nobles en su corte eran miembros de su familia. También fue responsable de reorganizar la propiedad de la tierra entre sus nobles, que probablemente lo hizo para evitar que se volvieran demasiado poderosos, pero también para estimular ese cultivo, ¿no?, de las marismas. La pirámide de Meidum se cree que fue mandada a construir por él, al igual que por el faraón Huni, su padre. Pero algunos creen que fue completada, incluso completamente construida, por este faraón, por Snefru. Aunque esto no queda del todo claro, como os he comentado. Por lo tanto, es posible que Snefru haya construido la pirámide en Meidum, así como dos pirámides en Dasur. Se desconoce el por qué Snefru pues trasladó la ubicación de los cementerios a Dasur y no a Saqqara, ¿no?, que sería como más tradicional. El ángulo de los lados de la pirámide sur, en Dasur, considerada por algunos como la más antigua de los dos que se encuentra en este faraón en la zona, se cambió de 54 grados 31 a 43 grados 21 en algún lugar en la mitad del edificio, dando como resultado la forma única de esta, llamada Bent o pirámide romboidal. Se ha argumentado que el ángulo se reduja para disminuir la masa de la pirámide, por el temor a que se derrumbara otra vez, o para disminuir la carga de trabajo. esta pirámide, la pirámide norte, es la primera pirámide verdadera, con un ángulo de 43 grados 36, y se conoce como la pirámide roja, debido al color que reflejan sus piedras al atardecer. El hecho, a ver, de que tiene casi el mismo ángulo que la parte superior de la pirámide romboidal, pues ha sostenido la creencia de que esta pirámide romboidal era la más antigua de las dos. Y ahora hablándoos un poco sobre la pirámide roja, esta fue totalmente geométrica. Debe su nombre moderno al granito rojo, ¿no?, que se utilizó para construir esta misma pirámide. Snefru también se convirtió en una figura muy popular después de su muerte. Sus monumentos se mencionan en la historia del reinado medio de Sunue. Y él mismo se describe como un gobernante sabio y amable en la historia, en el papiro de Huéscar. Podréis encontrar algunas estatuas del faraón Snefru en el Museo del Cairo. Os apetece verlas y mirar un poquito su historia. Algunas de estas pirámides son de las más hermosas encontradas en Egipto, y unas historias realmente interesantes las que llevan con ellas, y hechas por unos faraones increíbles, con mucho misterio, y bueno, realmente lo que nos quedará por descubrir, ¿no?, de ellas. Y la huella que han podido llegar y dejarán, ¿no?, en la humanidad. ¿Nos parece? Después de ahora de hablaros de estos faraones, ¿qué os parece si pasamos a nuestra riquísima sección de recetas, ¿no? Hoy ya se me está haciendo la boca agua, solo de pensarlo. Hoy nos vamos a cocinar fulmedams. Es una receta muy sencilla. La fulmedams es un plato tradicional de Egipcio y es considerado uno de los platos nacionales de Egipto. Se cree que viene de la época de los faraones y el ingrediente principal de este plato es el haba, que tradicionalmente se ha cocinado lentamente en un pote de cobre. Y realmente, pues mira, las potas estas de cobre, no sé por qué, por alguna razón, en diferencia a otras potas elaboradas con otros metales, ¿no?, diferentes al cobre, no nos proporcionan el sabor adecuado en la cocción. Deciros también que se suele servir en algunos países de Oriente Medio a horas tempranas del mediodía, y siendo además un alimento típico, ¿no?, en los periodos de abstinencia del Ramadán. La palabra ful significa en árabe haba, y la palabra madam en copto significa enterrado, así que podéis haceros una idea de cómo se cocina esta receta. Vamos a comenzar con la lista de ingredientes que necesitáis. 1 kilo de habas secas, en sustituto pueden ser alubias, 2 dientes de ajo machacados, 1 cucharada de zumo de limón, 1/4 de taza de aceite de oliva, 1 cucharadita de comino. Para la preparación, primero vamos a dejar en remojo las habas durante la noche en agua, ¿no?, para que se ablanden un poquito. Por la mañana los escurrimos ese agua donde han estado en remojo las habas y las ponemos estas en una cacerola grande y las cubrimos todas con agua fresca. Las pondremos a fuego máximo hasta llevar a ebullición, y después de llevar a ebullición las cocinaremos a fuego lento unos 45 minutos a una hora, o hasta que las habas alubias veáis que estén bastante tiernas. Después de todo ello, las escurrimos el agua y las colocaremos en un tazón mediano y agregamos el resto de los ingredientes. Haremos junto a las habas y el resto de los ingredientes una especie de puré. Lo pasamos todo por un pasapuré, como vosotros veáis. Esta es una comida que a mí me gusta mucho, y yo para mi gusto, yo suelo servirla con un huevecillo frito caliente y con un poquito de pan de pita. Esta, ya os digo, es una receta muy muy sencilla, es una receta muy muy deliciosa, y como siempre, pues traída del antiguo Egipto. Animaros, ¿no?, a pegar una cocción ahí en la cocina, que es una receta muy rápida. Ya verás cómo podéis degustarla en cualquier momento. Ya me tendréis que decir qué os ha parecido esta receta. Ahora contaros que este es el 10º programa. Otra vez estamos llegando al fin en este semana más. Pero antes de terminar, os voy a recordar, como todas las semanas, nuestro concurso. Como ya sabéis, cada semana en nuestros programas os estamos facilitando una pista del lugar, monumento, faraón que estamos buscando, y el cual descubriremos nuestro penúltimo programa de esta segunda temporada en Radio Viajera de Egipto Faraónico, en nuestro programa 13. Para ganar este concurso, tenéis que decirnos qué lugar, monumento o faraón estamos buscando a través de un correo electrónico a info@cardoniantour.com o a través del formulario en la web de radioviajera.com, en la parte destinada a nuestro programa, sin olvidaros de indicarnos vuestro nombre y apellidos, dirección de mail y número de teléfono de contacto. El que acierte lo que estamos buscando, qué nervios, ¿eh?, se llevará de regalo 2 noches en la mágica ciudad de Luxor, que podéis elegir 2 noches para 2 personas en un hotel de la ciudad, que ya os comunicaremos en ese momento, o hasta 6 personas en un apartamento de la ciudad. Como siempre, os decimos que esto dependerá de la gente que queréis viajar. En ambos casos es alojamiento y desayuno. En este premio están incluidos también los transfers desde el aeropuerto al hotel o apartamento y regreso al mismo aeropuerto. El transporte durante los 2 días en Luxor, y os acompañará uno de los mejores guías de la zona a realizar las visitas que queréis programar y deseáis programarlas aparte de esos 2 días. Esto es un magnífico regalo que estamos seguros que os gustará. Recordaros también que tenemos otros 2 premios más de consolación. El segundo premio es un magnífico colgante egipcio y el tercer premio es un hermoso papiro pintado a mano, auténtico, con su certificado. Hecho por los pintores egipcios que podéis encontrar en los diferentes talleres de papiros de Luxor, Cairo y muchos más que tenéis por allí. Son para mí unos premios magníficos. ¿A vosotros qué os parece? Así que venga, no os podéis dejar de participar. Como recuerdo, todas las semanas, si un día no habéis podido escuchar nuestro programa en directo, podréis descargar los podcasts una semana después o a través de Spotify. Equipo de Caledonian Tours, os deseamos a todos los que estéis concursando, como todas las semanas, muchísima suerte. Como seguro sabéis, en Luxor se encuentran algunos de los monumentos más fantásticos del Antiguo Egipto, y estamos seguros que estos harán de vuestro viaje sea un viaje inolvidable. Aquí os voy a dejar nuestra pista de hoy, ¿eh? No me falléis. El faraón que lo mandó a construir reinó menos de 20 años. Ahí tenéis nuestra 10ª pista. Venga, ahora, animaros todo el mundo a concursar, que ya quedan poquitos programas para dar la solución. Y luego veréis cómo vais a arrepentir. Compañeros de viaje, desde Caledonian Tours, os damos las gracias una semana más por acompañarnos en este programa de Egipto Faraónico, Viaje hacia la Eternidad, y os esperamos la semana que viene en nuestro 11º programa. Esperamos que este 10º programa haya sido de vuestro interés, y os recuerdo que si queréis viajar con nosotros para disfrutar de primera mano de todos los magníficos monumentos de Egipto y conocer mucha más historia, solo tenéis que enviarnos un mail a info@caledoniantour.com y preguntarnos a través de Facebook y Twitter. Bueno, compañeros, volveremos con más historias, más monumentos y, por supuesto, más deliciosas recetas en nuestro siguiente programa. Gracias de nuevo por acompañarnos en estos programas, ¿no? Por acompañarnos en la anterior temporada y por las siguientes que vengan. Hasta la semana que viene y que tengáis una buena entrada de semana.